Esta conferencia se llama Todavía no ven en mí a Cristo. La verdad, no me recuerdo de ningún regalo que me dieron el día de mi ordenación, excepto uno, que fue un pequeño letrerito con estas palabras: todavía no ven en mí a Cristo. Y me llamó mucho la atención. Y desde aquel día, en mi primera parroquia, lo puse en mi despacho, mirando hacia mí: todavía no ven en mí a Cristo. Y siempre en estos 30 años ha sido un reto específico sobre mi identidad, que es ser Cristo. Pero es una realidad que obviamente no la realizamos nunca plenamente, sino que como San Pablo estamos corriendo la carrera con los ojos fijos en la meta. Y al mirar ese letrerito, todavía no ven en mí a Cristo, siempre ha sido un reto para mi conversión, para seguir corriendo la carrera. Ayer hablábamos como en realidad no es nuestra disposición natural vivir para Cristo, vivir en Cristo. Si somos honestos, podemos reconocer que nuestra disposición natural es pensar en nosotros mismos. Como en vía de repaso, ayer hablábamos de cómo por la caída en el pecado, y particularmente más tarde en el siglo XVIII, con toda la cultura de la Ilustración, el hombre se hizo centro de todo. Se fue el hombre creyendo que él es el que puede llevar las cosas a la perfección por sí solo. Y esa tendencia opera también en nosotros, de manera que continuamente necesitamos la conversión hacia Cristo. Y esto es una lucha, es un ejercitarse como un atleta que quiere llegar a la meta, es una lucha diaria de ir contrario a mi tendencia natural para entrenarme, porque yo no lo hago, Cristo lo va a hacer, pero me tengo que disponer y eso requiere un gran esfuerzo. Les digo, hermanos, que si ustedes logran todos los días tener una hora de adoración al Santísimo, van a encontrar ahí la clave para lograr esta gracia, porque el Señor la va a dar. Y van a ver cuán difícil es, porque aquí el enemigo pone toda su lucha. Que hagan muchas actividades los curas, que se metan en todo, pero que no estén con Jesús, que no se hagan vulnerables a Jesús, que no vayan a Él. Todos necesitamos ser transformados en Él. Y esto es pura gracia. Nosotros ponemos la humildad, la disposición. Como María, el Señor miró la humildad de su esclava. Y miren lo que hizo el Señor. Ella se dispuso. Ella es humilde. Ella vive en el Señor. Esta mañana les invito a meditar Filipenses 2, del 5 al 12. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando condición de servidor, haciéndose semejante a los hombres, presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Muy fácil, queremos brincarnos la primera parte de la humillación, del anonadamiento, de la obediencia hasta la cruz y ir a la exaltación y apropiarnos del poder sacerdotal. Sin embargo, si el poder sacerdotal no está fundamentado en el anonadamiento, en la obediencia, en la inmolación, como dijo el padre Ríos, ese poder es sumamente peligroso y se convierte en un escándalo, y no el escándalo de la cruz, sino otro escándalo. Dios nos guarde y nos libre. El Señor nos ha dado en efecto poder, pero ese poder ha de estar enyugado, unido a Cristo siempre, de quien viene todo poder. Y que entonces pueda surgir de nuestro corazón, movidos por el Espíritu Santo, la convicción: Jesucristo es el Señor. Cuando esa es mi experiencia, entonces vivo para adorarle, vivo para ministrarle a Él primero que todo. ¿Recuerdan el ejemplo de aquella mujer que ungió los pies del Señor? ¿Por qué? Porque sabía que Jesús es el Señor y ya no le importó la mirada de los hombres. Ella estaba enfocada en el Señor. Decir Jesucristo es el Señor no son palabras solamente, es una experiencia de vida que lo supera todo en Cristo Jesús. Es saber su señorío, su poder, su amor infinito y su compromiso para con nosotros, que Él no nos defraudará. Como decíamos ayer, San Pablo, cuando él llegó a esa profunda conciencia, me amó y se entregó por mí, y de esta experiencia vivida continuamente en el centro de su conciencia, de su voluntad, era el motor que impulsaba su vida. Y hace falta luchar para que todos los hierbajos y todas las cosas que quieren suplantar esta experiencia sean continuamente removidos del centro. Nuestra vida es como un jardín, hermanos. Un jardín hay que cuidarlo continuamente, hay que abonarlo, hay que podar las matas, en fin, una serie de cuidados. Nosotros hemos de cuidar nuestro corazón para el Señor, nuestra mente para el Señor. Y seamos sinceros para reconocer el impacto que las cosas de este mundo están teniendo sobre nosotros y nos están oscureciendo la conciencia. Yo no tengo televisor, pero hace 2 años estaba en el hospital y allá en Estados Unidos no hay escape, te ponen el televisor frente. Y como era un cuarto compartido y el otro paciente estaba mirándolo, no tenía escape. Y me di cuenta, como nunca lo veo, al verlo así de repente uno se da más cuenta, ¿no? A lo que están sometidos nuestros hermanos y hermanas en el Señor. Yo les puedo decir que nada más de estar allí esa noche me causó una tremenda turbulencia espiritual, porque la programación está toda calculada para incitar todos los vicios de este mundo. ¿Me explico? Es cierto, es que la televisión hispana, que es la que tenemos allá también en Miami, la que tienen ustedes aquí, supongo yo igual, es extremadamente perniciosa. Si ustedes, queridos hermanos, están sometidos a eso, a una dosis diaria, es muy difícil que puedan decir desde el fondo del corazón, Jesucristo es el Señor, porque todo eso está pululando en la mente y creando toda esa autocomplacencia, incitando a los instintos bajos, y los guardamos ahí en secreto y pensamos, no hace daño a nadie, porque solamente está en mi mente. Nos estamos engañando, porque una mente, un corazón, donde todo eso pulula, el Espíritu Santo se retira. Porque no se puede tener la pureza y la impureza mezclada. Ya no sería pureza. En el corazón donde todo eso pulula, ya no hay vida interior. Ya el Espíritu no nos habla. Y después decimos, no sé qué me pasa, a mí el Espíritu Santo no me habla. Pero ¿cómo te va a hablar? ¿Qué es lo que hay en tu mente? ¿Por dónde piensas? ¿Por dónde andas? Y quizás oír esto les parecerá pues muy exagerado, ¿no? Apartarse de la televisión. Yo no digo que la televisión sea intrínsecamente mala, es un instrumento. Pero seamos honestos de qué es lo que estamos viendo en ese instrumento. Es un arma y desafortunadamente ha caído en general bajo el poder del enemigo. Jesucristo es el Señor. Y como lo es, aparto de mi vida lo que ofende al Señor. O si no, realmente no es el Señor de mi vida. Una o la otra. Hay que anonadarse. Hay que entrar por la obediencia hasta la muerte. Y esa es entonces la experiencia de saber quién es Jesús. El gozo inefable de los santos, aún aquí en la tierra. Eso es lo que requiere. El Señor no nos llama a renuncia para dejarnos vacíos. El Señor nos llama a la plenitud, a la felicidad, a la realización del hombre, a la perfección. Él quiere llenar nuestra vida con lo que es santo, bueno, puro, feliz, lo que realmente nuestro corazón anhela. Y si es cierto en nosotros, sacerdotes, que somos Cristo, entonces nuestro pueblo se alimentará de Cristo y también se irá pareciendo a Cristo y seremos todos uno en Él, en la verdad, en el amor, en su vida íntima. Nosotros, para ser persona Christi Capitis, o sea, ser Cristo, la cabeza de Cristo presidiendo, necesitamos primero ser persona Christi. Con nuestro pueblo somos persona Christi, somos Cristo en la tierra. Pero para el sacerdote hay más, él es la cabeza de ese cuerpo de Cristo. Y así pastoreamos en Cristo, ya no yo, sino Cristo que vive en mí. Y no enseñar otra cosa. Y no dar opiniones nuestras como si fueran el camino. Porque solo Cristo es el camino. Y Cristo lo conocemos, lo vivimos en intimidad, contemplándolo en la cruz, unidos a la iglesia. Es el Cristo de la iglesia. Ya antes les dije que esto, el demonio lo opone diciendo, esto es demasiado. Y yo les decía, pues, para saber si algo es demasiado o no, necesitamos saber cuál es nuestro estándar, cuál es nuestra medida. Y es esencial que nosotros tengamos a Cristo como medida. Pero ¿cómo vamos a saber la medida de Cristo si no estamos primero atentos a Él? Si no lo escuchamos a Él primero, antes de ir a darnos y a discernir las cosas de nuestro mundo. Todavía no ven en mí a Cristo, pero tengo la esperanza que con su gracia, cada vez más, vayan viéndolo en mí. 2 Corintios 5:15. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él, que murió y resucitó por ellos. Aquí San Pablo está diciendo lo mismo que dijo en Gálatas 2:20. Él se entregó por mí, me amó y se entregó por mí. Y ahora está diciéndonos a todos, esto no solamente para mí, sino también para todos ustedes. Vivan, ya no para sí mismos, sino para Él, que murió y resucitó por ti. Necesitamos, ante todo, ir a Cristo, ser cristocéntricos. Mateo 11:25 dijo Jesús: Padre, Señor del cielo y de la tierra, te doy gracias porque has ocultado todo esto a los sabios y entendidos y se lo has revelado a los sencillos. No se trata entonces de tener muchos conocimientos, aunque sí hay que estudiar la teología, es muy importante tener la mente clara, iluminada sobre la verdad. Pero así todo, no es por mucho saber, sino por un corazón abierto a Jesús, a su gracia. Te doy gracias, Padre, porque le has ocultado todo esto a los sabios y entendidos, y se lo has revelado a los sencillos. Sí, Padre, así lo has querido tú. Mi Padre ha puesto todo en mis manos. ¿A dónde más vamos a ir a buscar entonces si está todo en las manos de Jesús? El Padre puso todo en las manos de Jesús. Y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo quiera revelárselo. Y yo les digo en el nombre de Jesús que Jesús se los quiere revelar a cada uno de nosotros. Él lo desea hacer. ¿Y qué hacer entonces para que eso ocurra? Él nos dice en el próximo versículo: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y os daré descanso. Poned mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy sencillo y humilde de corazón. Así encontraréis descanso para vuestro espíritu, porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga ligera. ¿Ustedes alguna vez han visto dos bueyes que están enyugados? Yo tuve la suerte de verlo en Guatemala, en una finca. Estaban enyugados por primera vez, los estaban entrenando. Y aquello era un escenario, porque cada uno jalaba por un lado diferente y no se ponían de acuerdo. Y me explicaron que eso era normal, que eso era un proceso de entrenamiento, hasta que los dos aprendieran a caminar exactamente al mismo paso. Porque si un buey va un poquitito más rápido que el otro, la carreta da vueltas. Se ponen a jalarse uno con el otro porque están enyugados. Qué difícil es aprender a llevar el paso exacto con otra persona. Imagínense, a veces nosotros pensamos, ay, el matrimonio, ¿verdad? Qué gran sacrificio. Efectivamente, es un gran don el matrimonio y el Señor nos ha invitado a ser célibes, nos ha dado el don del celibato. Pero a mí me parece que nosotros a veces fantaseamos sobre el matrimonio. Conociendo a fondo tantos matrimonios, yo creo que puedo decir que efectivamente es un gran don, pero también es un gran yugo y un gran sacrificio. Y no es para nada la fantasía que se tiene como novios. Eso te lo dirá cualquier persona casada. Pregúntale a cualquier persona casada que lleven un tiempo casado. Te dirán, no es lo que pensábamos en el noviazgo. Que si el sexo, que si la fantasía. No, no, no. Todo eso tiene que morir para que después venga el vino nuevo, que es aprender a amarse como personas y darse uno al otro en continuo entrega. Pues nosotros nos vamos a casar con Cristo y va a ser una gran felicidad. pero también tenemos que aprender a llevar el yugo con Él. Pero nosotros somos dichosos porque estamos llevando el yugo con el que es perfecto. Ningún matrimonio lleva el yugo, nadie perfecto. Nosotros sí. O sea que ya está la mayor parte hecho. Era nada más nosotros dejarnos entrenar para llevar el yugo con Él. Y el Señor dice, poned mi yugo sobre vosotros. Yo creo que eso tiene que implicar todo, todo detalle. Ayer hablábamos de cómo en los años 50 se vestían diferente porque era la cultura, y estábamos hablando de eso como una representación de una realidad interior, que también la cultura interior, las mentalidades, las actitudes, la manera de ver las cosas han cambiado muchísimo desde entonces. Yo decía, lo esencial es eso interior, pero hoy quiero decir también que lo exterior también es importante, precisamente por su conexión con la esencia. Lo interior es la esencia, pero lo exterior está vinculado a ello. De forma que aún nuestra forma de vestir tiene su importancia y es signo exterior del yugo interior que llevamos. Igual que un casado lleva su anillo de casado, y eso implica mucho, ¿verdad? Ustedes tienen fácil entender que si un hombre se pone su anillo de casado, este es mi rosario que lo llevo como signo del sacerdocio, si lleva el sacerdote la ropa clerical, es lo mismo, es un signo de su consagración, de su yugo, de su identidad. Y alguien dirá, pero el hábito no hace al monje. Es cierto, pero lo identifica. Y yo les digo, por experiencia, el bien que hace en un mundo tan secularizado, en un mundo tan paganizado, la presencia del sacerdote con su ropa clerical y su comportamiento santo, por supuesto, la presencia de una religiosa, hace sentir en el pueblo que Dios está vivo, que hay personas que se consagran a Él. Es algo realmente místico, pero real. Además, que abre oportunidades maravillosas. Sin ir más lejos, en el viaje aquí, en el avión, a un pasajero, un niño, se puso muy malito. Y la madre me pudo identificar inmediatamente. Mi padre, ¿puede venir a orar por mi niño? Y fui efectivamente a donde estaba el niño y le di la unción de los enfermos. Si hubiese estado vestido con ropas laico, nunca me hubieran descubierto. Y eso me pasa continuamente en el subway en Washington, en las calles de Miami. Una persona que se quiere confesar, algo que dicen, positivo o negativo, porque también tenemos la dicha de poder llevar por Cristo los insultos y los desprecios. Es parte de la gloria del sacerdocio, sufrir y gozarnos por Cristo. Además, que es por ley canónica, que debemos de llevar la ropa clerical. Yo no estoy hablando ahora en el retiro, por supuesto. Estamos hablando cuando estamos en la calle, en nuestros ambientes. No estoy hablando tampoco que tengan que ir con sotana, pero una identificación como sacerdotes, que no tenemos vergüenza o no escondemos nunca lo que somos. Y eso tiene también otras repercusiones. Por ejemplo, tienes que estar en un barrio, en un ambiente que tiene mala reputación, porque tienes que ir a hacer tu misión sacerdotal. Si vas vestido de sacerdote, la gente ya sabe que eres sacerdote. Pero si no, luce raro. Pero vimos el cura tal, vestido de paisano, andaba por ahí, por ese barrio, de prostituta. Entonces, pero cuando llevamos la ropa clerical, sabemos a dónde vamos, quiénes somos. Es bueno para la gente y es bueno para nosotros también. Porque llevar el yugo externo es un recordatorio y además es un sacramental. Por todas esas razones y muchas más, por obediencia, por amor a Jesús, por testimonio, por el signo que es para la gente, es algo precioso, simplemente algo externo, pero real, que Dios quiera que represente toda una realidad interna que tiene que estar conectada con ello, si no sería una hipocresía. Pero sí es un reto para nosotros. Ponerse el yugo de Cristo interiormente y exteriormente. Mi yugo es fácil de llevar y mi carga ligera. Y dice el Señor que así encontraremos descanso para nuestro espíritu. Esto no es obvio a nuestro entender a primera vista. Nos parece lo contrario. Pero cuando por confianza en Dios y obediencia lo vamos haciendo, vamos descubriendo que es verdad. Que llevar el yugo de Cristo siempre es descanso para nuestro espíritu. Una gran libertad, una gran paz. Sé quién soy. Decía San Pablo, yo sé en quién he puesto mi confianza. Y vivir nuestra identidad en cada momento. Y dice el Señor que es fácil de llevar y su carga es ligera. El Señor le dijo a la venerable Conchita, es el libro que estamos leyendo a la hora de las comidas, que son intimidades que Jesús le confía a Conchita para los sacerdotes. Este es Jesús entonces hablando. No soy solo yo quien los llama, quien los exhorta, quien los enseña, sino mi Padre en mí, que quiere su conversión, su restauración, su regeneración, su perfección, su santificación y por fin la transformación en su Hijo amadísimo. Ya se cansa el Padre, ¿no? Ya se cansa el Padre de buscarme a mí en sus sacerdotes y no me encuentra. Busca en otros siquiera los rasgos particulares de la fisonomía de su Hijo divino y no la halla. Y esto lo contrista y me envía a mí su verbo, su palabra, que venga en su nombre a los sacerdotes que deben parecérseme, que deben ser yo. Yo digo lo que aprendí de mi Padre. Yo no enseño sino lo que vi de mi Padre y que aunque soy palabra, dependo de mi Padre y hablo lo que oí de mi Padre y doy lo que recibo de mi Padre y quiero lo que quiere mi Padre porque una sola voluntad nos une en la unidad de la Trinidad. Quizás es difícil para nosotros apreciar que Jesús sufre por nosotros. Lo ponemos allá en el cielo glorificado y nos parece que es impasible, pero no es cierto. Él, dice el Papa, no solamente nos ama con amor ágape, sino que nos ama con amor eros. Un amor eros que ha sido asumido por el amor ágape, ha sido transformado. Y ese amor eros, ese amor humano con que Jesús nos ama, se duele de nuestras ofensas. Se duele cuando nosotros no somos Él en este mundo. Se duele de esa separación. Nos espera en el tabernáculo. Le decimos eso a los niños como si fuera algo nada más para los niños. Pero el Señor verdaderamente se duele por nosotros porque nos ama así con amor eros. Benedicto XVI, hablando de la verdadera renovación del Concilio Vaticano II hace solamente unos días, dijo: la renovación de las formas externas queridas por los padres conciliares, se pensó para que fuera más fácil entrar en la profundidad interior del misterio. Y ahora el Papa nos va a revelar cuál era la verdadera intención del concilio. Dice, su verdadero propósito era llevar a las personas a un encuentro personal con el Señor presente en la Eucaristía y por tanto con el Dios vivo, para que a través de este contacto con el amor de Cristo pudiera crecer también el amor de sus hermanos y hermanas entre sí. Sin embargo, la revisión de las formas litúrgicas se ha quedado con cierta frecuencia en un nivel externo y la participación activa se ha confundido con la mera actividad externa. Por tanto, queda todavía mucho por hacer en el camino de la renovación litúrgica real. En un mundo que ha cambiado y cada vez más obsesionado con las cosas materiales, debemos aprender a reconocer de nuevo la presencia misteriosa del Señor resucitado, el único que puede dar amplitud y profundidad a nuestra vida. De manera que dice el Papa que la participación activa no quiere decir que todo el mundo en la liturgia tenga una función, un movimiento que hacer, sino una participación activa en el misterio. Que todo el mundo que esté participando en la misa lo viva desde el corazón. Porque por muchos ministros que tengamos en la misa, de todas maneras la inmensa mayoría de las personas no va a ser lectores ni ministros de la comunión extraordinarios ni ninguna otra cosa, ni van a llevar las ofrendas. Entonces, ¿quiere decir que los demás no tienen participación activa? Es que la participación activa no quiere decir que tengan una función. Claro que es bonito que los laicos representen, ellos representan a todos, pero también el sacerdote representa a todo el pueblo. Entonces, el Papa está enseñándonos que la participación activa es entrar en el misterio que se está celebrando. Dice, la Eucaristía es el culto de toda la Iglesia, pero requiere igualmente el pleno compromiso de cada cristiano en la misión de la Iglesia. Implica una llamada a ser pueblo santo de Dios, pero también a la santidad personal. Se ha de celebrar con gran alegría y sencillez, pero también digna y reverentemente, tanto como sea posible. La misa no es nunca un pretexto para otra cosa. A veces hacemos la misa como si fuera una plataforma para otra cosa. Está bien que digamos, vamos a hacer la misa en acción de gracias por un enfermo o para sanación, pero hay que tener conciencia, primero vamos a la misa, lo demás es secundario. La misa es la misa, es lo que es. Y se ha de entender y se ha de experimentar en esa misa vivida que estamos ahí para entrar en Cristo y con Cristo ir al Padre. Si es una misa de sanación para los enfermos, muy bien, pero eso es secundario. Lo que antecede a todo es ese encuentro con Jesús. Y eso tiene que ser obvio en el que preside, en cómo se celebra. Y que la misa no es la misa del Padre Jordi o del Padre Ríos o de ningún otro. Es la misa de Jesucristo y por lo tanto nadie tiene derecho de obliterar. Claro que hay cosas, sabemos que están a la discreción del sacerdote celebrante, pero dentro de todo un esquema, de una realidad de la misa que no es mi misa. Y sería muy triste y dañino también para el celebrante si tergiversa la misa para hacerla la misa suya. Es la misa de la Iglesia, la misa de Cristo. Y les voy a dar un ejemplo. En Miami me tocó ser párroco en una parroquia que había un grupo de personas muy militantes y estaban excesivamente molestos conmigo por X razones. Y tenía la tentación, cuando iba a la misa el domingo, de utilizar la misa para tirarles el látigo, ¿no? a esas personas que andaban haciendo cosas que me parecían mal en la parroquia y tal y tal. Pero el Señor me dijo que no haga eso. Por eso es importante ir al Señor primero, escucharlo a Él. Porque me dijo, no puedes tener a toda la parroquia cautiva de tu situación con este grupo de personas. Porque la gente viene a la misa por Cristo, vienen hambrientas de Dios, necesitan la palabra, necesitan una homilía que realmente responda a la que les ayude a entender la palabra de Dios, no una homilía que sea un desahogo o un látigo que estás utilizando para un grupo que tienes un problema. ¿Me explico? O sea, tenemos que tener cuidado. La misa no es mi misa, mi homilía no es para lo que a mí me parezca que necesito acá para yo hacer, sino tengo que tener esa conciencia. Esto es todo de Cristo. Y este pueblo de Dios, la inmensa mayoría aquí, no tiene nada que ver con este asunto. Entonces tengo que darles la palabra. Yo creo que esto es lo que está tratando de decirnos el Santo Padre, ¿no? La Eucaristía es el culto de toda la Iglesia. Se ha de celebrar con gran alegría y sencillez, pero también con digna, tan digna y reverentemente como sea posible. Mi experiencia de entrada en el seminario fue a través de la renovación carismática. Cuando llegué a una parroquia, cuando era todavía recién ordenado, era asociado, estaba el párroco celebrando misa y estaba yo de concelebrante. Y una señora, como sabía que yo era de la renovación, se sintió muy libre y en el medio del canon de la misa, el párroco estaba rezando el canon de la misa y ella se paró solita y empieza, fuego, fuego, la iglesia pide fuego, hermano querido, pídelo tú también. Y mientras tanto moviendo las caderas y todo. Y como decía, fuego, fuego, la iglesia pide fuego, el párroco me miró y me dice, esta mujer es piromaníaca, nos va a incendiar la iglesia. Yo me tenía que morder la lengua para no reírme. Pero es triste, ¿cierto? Porque cada uno quiere hacer de la misa lo que quiere. Yo creo que una regla esencial es no atraer atención hacia mí mismo. Ni el que preside, ni nadie, sino atraer atención a Jesucristo. Y todos, por vanidad, nos gusta atraer atención a nosotros mismos. Entonces, que todo lo que celebro es en función a con ese respeto, con esa dignidad y con esa apertura al Espíritu que el Señor quiere que tengamos. Y no es la misa de los carismáticos, ni de los catecúmenos, ni de los cursillistas, ni de los legionarios, ni de nadie. Es la misa de Cristo. Y cuando eso se pierde de vista, hay un gran peligro para la iglesia. Especialmente la misa del domingo ha de ser la misa de todos. Y que todos se sientan primero católicos. Primero somos católicos. Y secundariamente somos de una familia espiritual, bendito Dios, que Él es infinitamente rico en carismas. Pero primero somos católicos. Y eso requiere también fe, humildad, para salir de mi mundito y reconocer que todos los demás hermanos de todos los movimientos son mis hermanos también. Y somos uno en la parroquia, uno en la iglesia. Yo como párroco siempre he tratado de darle la bienvenida a todos los movimientos y reconocer en ellos la obra del Espíritu Santo. ¿Y quién soy yo para amordazar al Espíritu Santo? Tengo que respetar lo que el Espíritu Santo está haciendo. Al mismo tiempo, tener el discernimiento para, como pastor, que sepamos que somos uno, que somos primero católicos y que la verdad y la vida de la iglesia es para todos igual. Cada uno aporta su riqueza para el bien común y somos un solo cuerpo. La Eucaristía, dice el Papa, es el memorial del sacrificio de Cristo en la cruz. Por tanto, cuánto respeto y dignidad a ese momento de drama en que estamos viviendo el Calvario en una forma incruenta, para que nosotros podamos entrar en Él y unir nuestra vida a la de Jesús para el Padre. Su cuerpo y su sangre instauran la nueva y eterna alianza para el perdón de los pecados y la transformación del mundo. Estamos viviendo la nueva alianza. El Señor nos está dando la gracia de arrepentimiento para entrar en la verdad, para dejar atrás lo que éramos. Por eso le digo a los hermanos en la misa, venimos a la misa a morir, pero no para quedarnos muertos, sino para entrar en una vida nueva. Ha de ocurrir en la misa, a través de la palabra, un reto profundo que nos traspase el corazón, de tal manera que me mueva al arrepentimiento y a abrazar la verdad que he recibido para vivirla. Y ahora viene la parte difícil. El Papa estaba en Irlanda, donde han habido todos esos escándalos de los sacerdotes, y dice el Papa: los pecados cometidos por sacerdotes y personas consagradas contra personas confiadas a su cuidado, dice el Papa, en lugar de mostrarles el camino hacia Cristo, hacia Dios, en lugar de dar testimonio de su bondad, abusaron de ellos, socavando la credibilidad del mensaje de la Iglesia. Y se pregunta, ¿cómo se explica el que personas que reciben regularmente el cuerpo del Señor y confiesan sus pecados en el sacramento de la penitencia hayan pecado de esa manera? Es un reto para nosotros también, dice el Papa. Evidentemente, su cristianismo no estaba alimentado con el encuentro gozoso con Cristo. Y ahora vemos la razón por qué. Ojalá que siempre se acuerden por qué. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo es posible que sacerdotes que recibimos la comunión todos los días, que nos confesamos, supongo yo, por lo menos una vez al mes, podamos caer en pecados de semejante gravedad? Dice el Papa, ¿por qué? Se habían convertido la misa, las confesiones, en una mera cuestión de hábito. El hábito es bueno. El hábito es la costumbre, y si es el hábito de la virtud, pues es algo bueno. Ojalá que nos habituemos a celebrar misa todos los días y que nos confesemos regularmente, pero que cada vez sea un encuentro personal con Cristo vivo y resucitado. Cuando se pierde esto, y eso es muy fácil que pase, que lo hacemos todos los días. Entonces hace falta prepararse. No es bueno en la sacristía estar conversando, hablando de otras cosas, ¿no? Es el tiempo de prepararnos para que no caigamos en el hábito. Voy a entrar en la misa, silencio, preparación interior, porque voy a ser inmolado para el Padre. Voy a entregar mi vida al Padre en la Santa Misa en Cristo Jesús. Que sea algo tremendo, como dicen en muchas sacristías. Sacerdote de Dios, celebra esta misa como si fuera tu primera misa, tu última misa, tu única misa. Es un ejercicio de entrar en lo que se va a hacer, para no caer en el hábito. Dice el Papa entonces, el esfuerzo del concilio estaba orientado a superar esta forma de cristianismo y redescubrir la fe como una amistad personal profunda con la bondad de Jesucristo. Noten cuántas veces el Papa habla de la importancia del encuentro personal con Jesucristo y que todo lo que hacemos sea un espacio para que se dé este encuentro personal. Por cierto, esto también pasa en el matrimonio, ¿cierto? Después de un tiempo, a veces se acostumbran tanto el esposo y la esposa que lo único que dicen es, ¿está listo el café? Vamos a trabajar. Y cosas transaccionales, pero se pierde la presencia, el encuentro personal. Y terminamos con una exhortación a creer la importancia de la misa. Yo les animo a que celebren misa todos los días, incluso en su día de libre. Hagan el tiempo, levántense más temprano o celebren misa más tarde por la noche, lo que sea, pero que todos los días se celebre la misa. Que nos preparemos para celebrarla de corazón, y de la misa salga entonces un tiempo para adorar al Señor en la Eucaristía cada día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.